Aquí están Sonsoles Sóniga, Francisco Rosell, Ignacio Camacho, y tengo el gusto de poder saludar al ministro del Interior, que es don Fernando Grande Marlaska y Gómez. Señor ministro, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal lo lleva todo, Fernando? ¿Bien?
Muy bien, bueno, bastante bien.
Es un día muy entretenido, para hablar con ustedes de varios ámbitos, porque entre el Supremo por un lado, la Abogacía del Estado por otro, la Guardia Civil, la equiparación, los funcionarios de prisiones y tantas otras cosas, seguro que tiene usted en qué entretenerse esta mañana. Me deja que empecemos por lo de ayer.
Por lo que quiera.
Sí. ¿El gobierno tiene dispuesto que la Guardia Civil sea desalojada de Navarra?
No, para nada. La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía permanecerán en Navarra cumpliendo las funciones que tienen encomendadas por la Constitución, que es también cooperar y coordinarse en Navarra en concreto con la Policía Foral para el mantenimiento de la seguridad ciudadana y el orden público.
El acuerdo, por lo tanto, al que han llegado con el Gobierno de Navarra, ¿en qué términos, a qué términos se concreta?
No es que haya sido un acuerdo con el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra. Lo que se hace referencia es a unas concretas competencias en materia de tráfico que ya tienen atribuidos tanto el País Vasco como Cataluña. En este caso hay dos sentencias del Tribunal Supremo en relación a la Comunidad Foral Navarra y en materia de tráfico de este año, de febrero, del 13 de febrero y del 7 de marzo, donde se desestima, recursos de la Administración General del Estado en relación a unas concretas decisiones adoptadas por el director de Interior en materia de tráfico. Es una cuestión muy jurídica y toda relacionada con la disposición adicional primera de la Constitución en relación al mantenimiento y a la reintegración de los derechos forales, que seguro que bien conoce usted, Carlos.
Por lo tanto, el Seprona no está previsto
decir,
las competencias estén
es materia de tráfico exclusivamente y eran competencias que tenían atribuidos ellos en el derecho foral. Y en materia de ejecución, no en la materia normativa de tráfico.
Bien, por lo tanto, seguirán los mismos guardias civiles que hay.
Exacto.
Segunda cuestión, ayer se manifiestan precisamente en apoyo a los guardias civiles que fueron apalizados en Alsasua y además por la españolidad de Navarra una serie de fuerzas. Un ministro del gobierno del que usted forma parte dijo que eso era ir a tensionar sin ninguna necesidad y un miembro del Partido Socialista ha dicho que eso es agitar el odio. ¿Usted está conforme con esas afirmaciones?
A ver, lo que es claro y es concreto es que todo el mundo tenía el derecho ayer de ir a manifestarse a Alsasua si así lo entendía conveniente. Pero lo que no se puede obviar es que había una alta probabilidad de que los incidentes que finalmente acontecieron surgieran. Es decir, podemos creer que el mundo es perfecto, que todo el mundo va a respetar suficientemente el derecho de terceros a manifestarse, etcétera. Pero la realidad no es esa. En ese contexto, entiendo de una forma tranquila que quizás para defender a la Guardia Civil, para defender la españolidad de Alsasua, la españolidad de Navarra, se pueden plantear acciones mucho, por así decirlo, o que no conlleven o no determinen la posibilidad de crispación o de incidentes.
O sea, ¿usted no cree que eso es como decirle a una señora que no se ponga el escote tan abierto, que va provocando?
No, le he escuchado esta mañana a Carlos hacer usted esa comparación y siento disentir, no es lo mismo.
Es decir, ¿usted cree que no debían haber ido ayer a manifestarse?
No, creo que podían haber realizado la misma defensa de la Guardia Civil y de la españolidad de Alsasua y de Navarra en otro formato que incluso no hubiera puesto ante ese contexto a la propia Guardia Civil, a la Policía Foral, etcétera. Eso no quiere decir que no podamos ir a Navarra, que no podamos ir a Alsasua y que no podamos defender nuestra forma de pensar en Alsasua, en Navarra, en el Goierri guipuzcoano, en cualquier sitio, quiero decir. Pero hay que tener, vuelvo a decir, cuidado en el contexto y en cómo defendemos realmente nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestra ideología.
Es decir, aquel territorio es de ellos, mejor no se lo dejamos.
No, no, no quiero decir eso. No es aquel territorio, no es de eso. Mire, recordando todo lo que se sufrió en España y dentro de España, en Euskadi, consecuencia del terrorismo de ETA, recordemos acciones y actuaciones como movimientos de Gesto por la Paz, etcétera. Hay formas de luchar, hay formas de luchar por la democracia, por los derechos y las libertades de todos, que creo que es más difícil que conduzcan a la crispación.
¿Y no tiene usted una palabra de crítica a quienes utilizaban piedras, estiércol, insultos, españoles fuera, tomaban campanarios, etcétera, etcétera, solo por el hecho de que sean socios del gobierno del que usted forma parte?
Perdón, no son socios, gente violenta, gente agresiva. Le puedo confirmar que no son socios del gobierno del que yo con todo orgullo formo parte. Pero si no he hecho una crítica es porque directamente me ha preguntado por el ámbito más genérico de los actos de ayer y de que se convocaran en Alsasua. ¿Cómo no voy a criticar a esos bárbaros que se dedicaron a lanzar piedras y que recibieron de esa forma a determinadas personas que estaban ejercitando el derecho de asociación? Claro que les critico, hombre, y mire, no me comparen ni me intente acercar a ese tipo de energúmenos.
Bueno, pues a partir de ahora vale el titular. El ministro del Interior, dos puntos, que se manifiesten de puertas adentro o lo que no lo hagan en plaza pública, cuando sobre todo estén en territorios, vamos a ver, comanches.
No, mire, yo soy el ministro del Interior y como ministro del Interior tengo que garantizar la seguridad pública y la garantizo en Alsasua y en cualquier sitio. Yo digo que cada uno se manifieste en los términos que entienda convenientes. Este Estado es un Estado de derecho y no limita el ejercicio del derecho de reunión de asociación. Faltaría más. Lo que indico y lo que quiero tratar de explicar que hay ocasiones en las que acontezcan situaciones como las de ayer, situaciones que no nos gusta a nadie ver, pues son más fáciles. Y eso uno lo tiene que conocer y saber y afrontar cuando toma la decisión de manifestarse en un sitio concreto. Nosotros, y yo como ministro de Interior, garantizar la seguridad de quienes se manifiestan como creo que ayer se realizó, independientemente de que lo lamentable y de la gente agresiva que reaccionó en la forma que usted ha indicado.
Seguiríamos en circunloquio, me da
Sí,
a mí la sensación.
creo que tanto usted como yo, no solo yo.
Bueno, yo ahora vuelvo a decir lo mismo. Oiga, si resulta que es criticable el que va a manifestarse a apoyar a la Guardia Civil en Alsasua porque provoca, entonces es que le estamos dando un territorio, una iniciativa a los malos, porque los otros son los malos. Aunque apoyaran, no sean socios de su gobierno, apoyaran la moción de censura del gobierno del que usted forma parte.
No, yo simplemente lo que estoy exponiendo es que en determinadas situaciones hay que analizar las circunstancias y saber cuál es la mejor forma de defender, en este caso, la Guardia Civil, el Estado de Derecho, la españolidad de Alsasua y de Navarra, etcétera. Y algunos lo hacen de una forma y otros de otra. Yo creo que analizar las circunstancias puede determinar cuál es la forma más efectiva.
Segundo asunto, hoy el Supremo, claro, esto no le compete a usted y usted no se va a meter porque le conozco en el trabajo de los demás compañeros suyos. Pero le hago una pregunta genérica. ¿Cree usted que hoy el Supremo se juega algún tipo de prestigio en este vaivén de primero el cliente, luego el banco, pero no sé si retroactivo, si lo sé, etcétera, etcétera?
A ver, todos los tribunales, todos los días y dictando las sentencias, nos jugamos el prestigio en términos de aplicar lo que es el valor justicia. En esos términos, hoy el Tribunal Supremo, como el resto de órganos judiciales, al dictar esta resolución, evidentemente se va a jugar el prestigio en términos de necesidad de aplicar el ordenamiento jurídico debidamente y realizar el valor justicia.
El juicio al proceso que comienza con hasta ahora unos escritos de la Fiscalía acusando por unos delitos y la Abogacía del Estado acusando por otros parecidos, pero no exactamente por los mismos. ¿Ha habido presión, y entiende usted que ha sido una presión aceptable sobre la Abogacía del Estado para que reconviniera su posición y abandonara la acusación de rebelión?
No, he de decir claramente, y además creo que así lo expusieron el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto la vicepresidenta como la ministra de Justicia, que se trataba, como no podía ser de otra forma, de un criterio técnico elaborado por un órgano de la Administración General del Estado, como es la Abogacía. Pero déjeme que en este caso a mí me llama la atención una cuestión. Como usted ha indicado, la Fiscalía ha mantenido en las calificaciones provisionales, entre otras calificaciones típicas, la de rebelión, la del delito de rebelión. Hasta hace poco se hablaba siempre de la instrumentalización por parte de los distintos gobiernos de la Fiscalía, de la Fiscalía General del Estado, etcétera. Yo no sé cómo no se nos da un valor a este gobierno en el sentido de que yo creo que se puede quedar más claro y evidente cómo se ha respetado tanto el actuar de la Fiscalía como de la Abogacía General del Estado, no teniendo ambas por qué coincidir en la determinación provisional de la calificación o alcance de los hechos. Y por otra parte, no olvidemos que quien tendrá que resolver definitivamente es la sala de enjuiciamiento y una vez celebrado el acto del juicio oral. Aquí lo importante, lo que tenemos que tener claro todos, cuando defendemos, como debemos hacerlo, la división de poderes, que será el Poder Judicial quien, tras la celebración del acto del juicio oral, que es por así decirlo el núcleo central, y valorando la prueba que en él se desarrolle y las peticiones definitivas que realicen las partes, la que determinará el alcance de los hechos objeto de enjuiciamiento.
Pero sí que cambió su criterio la Abogacía del Estado.
La Abogacía del Estado, que yo sepa, no cambió su criterio porque no hubo ninguna indicación a ese sentido previamente, no hubo una manifestación concreta. Pero cambiar, le vuelvo a decir, mire, siguiendo la cuestión, ya sabe que este tema se ha llevado el tema de los hechos acontecidos en Cataluña, tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional. Hay un juicio que se llevará contra los consellers y otros responsables, como los que eran directivos de la ANC y de Òmnium Cultural en el Supremo, y hay una causa semejante en la Audiencia Nacional, que se llevará en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el sargento mayor, el señor José Luis Trapero y otras personas. En esa, en la de la Audiencia Nacional, que ahora el Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como de rebelión, hasta ahora eran calificados, y la jueza Lamela, mientras estuvo de titular del Central 3, los calificó de sedición, cuando acordó la prisión provisional, etcétera, o medidas cautelares, y luego se eludieron. Bueno, esa valoración no fue recurrida por la Fiscalía en aquel momento de sedición. Quiere decir que las cuestiones de tipificación, y sobre todo en este momento procesal, son muy provisionales. No tenemos que hacer, conclusiones definitivas.
Las definitivas son las, cuando se conocen de las pruebas y los testimonios, es cuando se hacen las definitivas, ¿no? Al final de... que son a las que hay que atender.
Exacto.
O a las que el tribunal tendrá que atender. Bueno, será interesante ver esa evolución. ¿Usted sería partidario de indultar, en el caso de ser condenados, los presos hoy golpistas en prisión?
A mí no me gusta anticipar los juicios a una realidad que desconozco.
Es decir, que es usted partidario de esperar a la sentencia.
Yo, en casos de estos, evidentemente, de lo que usted me habla, hay que conocer la sentencia y hay que saber todos los extremos.
Sí, pero eso no parece que algunos compañeros suyos de gobierno lo expresen de forma tan categórica, porque no lo entendí yo así de lo que dijo la señora Carmen Calvo y del propio presidente Sánchez cuando se negó a asegurar que no indultaría a nadie en el caso de ser condenado.
Yo creo que tanto el presidente del gobierno como la vicepresidenta del gobierno en sus manifestaciones han referido lo mismo que acabo yo de exponer.
Algo le dice que, a usted le dice que efectivamente estos hombres y mujeres cometieron delito de rebelión. ¿Lo ha analizado debidamente como su formación jurídica?
Usted, como yo, somos defensores a ultranza de la separación de poderes, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, pues yo como ministro del Interior, como parte del Poder Ejecutivo, entienda que no haga ninguna valoración al respecto.
El comisario Villarejo, que por lo que vemos es perejil de todas las salsas habidas y por haber en unos y otros lugares. ¿Usted depuraría todos los mandos policiales ligados al señor Villarejo?
Hombre, si es usted así, si esa pregunta es tan expresiva, cuando, si dice ligados en sentido de que expresa, de que en alguna forma colaboraban directa o indirectamente con él, sí. Si ligados simplemente por una relación de conocimiento, no. Pero en el término que creo que usted expone, ligados directo o indirectamente en cualquier actuación, vamos a llamar supuestamente ilícita, pues diría sí.
¿Cree usted que hay doble rasero a la hora de juzgar las cintas en las que aparece la señora Cospedal y la señora Delgado, ministra de Justicia?
¿Por quién?
Por parte de ustedes, por ejemplo.
¿Ustedes dice el gobierno?
El gobierno.
No, yo creo que no.
¿Usted cree que estamos ante casos comparables?
Yo creo que no estamos ante casos comparables.
¿Cuál le parece peor?
Si he de ser sincero y de lo que tengo conocido al día de hoy, el de la señora Cospedal, evidentemente.
¿Por alguna razón en concreto?
Hombre, yo creo que en el momento dado la señora Cospedal era secretaria general de un partido, tenía responsabilidades políticas también, aparte de la de secretaria general del Partido Popular, y creo que reunirse en la forma que supuestamente, vuelvo a decir, si damos por creíble todo ello, que no lo ha negado la propia interesada, y solicitando una determinada información al respecto, donde incluso se habla del contenido de un pendrive y alguien dice si se ha destruido o no se ha destruido, cuestiones y se le hacen determinados o supuestos, o hay la posibilidad de que se le hagan determinados petición de servicios, pues bueno, en ese contexto y en la sede de un partido político, esas reuniones a mí personalmente me parecen un poco más difíciles de entender.
Lo cual quiere decir que la otra también le pareció un poco difícil de entender.
He dicho que las de la señora Cospedal me parecen difíciles de comprender.
Sí, pero ha añadido un adverbio.
Bueno, interprételo.
Pero le digo, ¿por qué?
No. Quiero decir que son diferentes. Le vuelvo a decir que las que me parecen difícil de comprender, de entender, son las de la señora Cospedal, porque ya hay un ámbito que es un ámbito profesional y un ámbito más que profesional, un ámbito incluso público, porque los partidos políticos contribuyen al pluralismo político. No es un ámbito privado. La señora Cospedal está actuando en ese momento como secretaria general de un partido y los partidos políticos tienen un papel fundamental en contribuir al pluralismo político en una sociedad democrática, con lo cual tienen que tener un componente y un funcionamiento democrático interno.
Una última cuestión. Cada vez que hablo con un ministro del Interior se me llena el teléfono de amigos policías y guardias civiles. Preguntando por lo suyo es la equiparación salarial. Yo llevo aquí una pulsera, que yo no sé si la lleva usted también, que es la pulsera prohibido rendirse, yo soy Jusapol, estoy seguro que se la mandarían encantado, si no la lleva. Y me preguntan que le pregunte cómo está la equiparación de policías y guardias civiles, y también los funcionarios de prisiones, si les va a atender o está en contacto con ellos.
Bien, en relación a la equiparación salarial, creo que ya se ha expuesto y desde que hemos entrado en el gobierno hace algo más de 4 meses, hemos trabajado de una forma denodada para que un acuerdo que no estaba cerrado ni perfilado suficientemente se concluyera, y hemos hecho todas las labores burocráticas, que han sido muchas e importantes, para que esa equiparación salarial se haya hecho efectiva, que ya en la nómina de octubre se hayan cobrado todos los atrasos desde el 1 de enero de este año y la misma en sucesivas. Bueno, trámites, pues se materializará, porque además la equiparación salarial es de 2018 a 2020. En tres anualidades se hará plenamente efectiva, con lo cual eso está garantizado. Y quiero aquí hacer una referencia. Usted ha hecho referencia a una asociación de policías y de guardias civiles. Pues déjeme que yo haga una referencia al conjunto de sindicatos de la policía y asociaciones de la Guardia Civil, que han trabajado de forma denodada, silenciosa, pero de una forma efectiva, y han cooperado para que todos sus compañeros y sus compañeras hayan conseguido efectivamente esa equiparación salarial. O sea que me quedo con esos sindicatos de policía, con esas asociaciones de Guardia Civil, y déjeme que yo también, como ministro del Interior, aproveche sus micrófonos para agradecer una vez más el trabajo de todos ellos para garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos españoles y que todos, dentro de la diversidad, podamos ejercer nuestros derechos y libertades. Y ayer en Alsasua, la Guardia Civil, como la Policía Foral, también garantizaron, dentro de su exquisita profesionalidad, el ejercicio de los derechos, independientemente, vuelvo a decir, de que quizás se hubieran tenido que manifestar de una forma razonable en otro contexto e independientemente de unos salvajes, vamos a decirlos, que lanzaron piedras y que trataron de amedrentar a los demás. Y respecto a prisiones, que no me olvido y que es importante referirle que los funcionarios de prisiones han realizado, como no podía ser de otra forma, lo que han entendido conveniente, han ejercido el derecho de huelga, tienen una huelga anunciada de 6 días, queda todavía una segunda parte de la misma. Pero los funcionarios de prisiones lo saben, y desde el primer momento que este ministro, a diferencia de otros ministros, como ellos reconocieron, en su toma de posesión hizo un guiño, pero un guiño no formal, sino un guiño material, reconociendo su trabajo y la necesidad de acometer pautas necesarias para garantizar el buen servicio y sus derechos laborales. Y en ese sentido, este gobierno, nada más entrar, hemos conseguido algo que ellos entendían y que el anterior gobierno, con una pérdida de más de 2.600 funcionarios, nosotros, nada más llegar, hemos conseguido una oferta pública extraordinaria de 956 plazas. Y este mes de diciembre ya se van a realizar la primera oposición. Quiero decir, y aparte de eso, hemos acordado que en caso de agresiones en el ejercicio de sus funciones sean representados por la Abogacía del Estado, que se les adelante las indemnizaciones por parte del Estado cuando corresponda, que los tiempos que han permanecido como funcionarios en prácticas sean tenidos en cuenta cuando pasen a la segunda actividad, etcétera, etcétera. Estamos siempre dispuestos a la negociación, a hablar con ellos, y ellos lo saben y ya nos hemos sentado. Yo es lo único que puedo decir, que este gobierno creo que ha hecho no solo guiños formales, sino guiños materiales para reconocer su trabajo y su profesionalidad.
Don Fernando Grande Marlaska, le mando un abrazo, ya lo sabe usted, y le agradezco mucho que haya estado conmigo esta mañana.
Otro abrazo, Carlos.
Hasta pronto, Fernando.
Hasta
Gracias.
pronto.